San Mateo capítulo 20. Voy a comenzar a leer desde el versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Qué precioso es este pasaje para mí. Espero que también para cada uno de nosotros. Este es un momento cuando estos hombres que estaban ciegos pidieron misericordia al único que puede salvar, al Señor Jesucristo, y Él en su camino se detuvo y les mostró misericordia. Él se detuvo, Dios en carne se detuvo en el camino. En Josué, ustedes se acordarán de la historia cuando estaban peleando los israelitas. Y en el libro de Josué, nos dice allá en Josué capítulo 10, versículo 12, no tiene que ver, yo lo tengo acá. José estaba peleando con, Israel estaba peleando contra el amorreo. Y les faltaba día, les faltaba luz. Entonces José habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengados de sus enemigos. No está escrito en el libro de los de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después. Después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Es un milagro de milagros, ¿verdad? Sabemos que la Tierra gira en el espacio sobre su eje alrededor del Sol una vez cada 24 horas. Pero en este momento, cuando Josué dijo: Sol, detente, nos dice que porque Jehová peleaba por Israel, la Tierra se detuvo. Bueno, dijo que el Sol se detuvo en su lugar. ¿Qué significa? La Tierra hizo un paro completo sobre su eje y se quedó allá en ese circuito, se quedó allá en ese lugar por un día entero. Qué milagro de milagros. Pero eso no comienza a compararse, eso no, ni se compara con el milagro que estamos viendo en esta mañana y con el milagro que vemos todos los días. El milagro que vemos todos los días, cuando un pobre pecador, cuando Dios atiende al clamor de un pecador y se detiene para mostrar misericordia. Milagro de milagros. Nos dice que a las órdenes de un hombre se detuvo el sol. Pero aquí nos dice aquí en el libro de Mateo que el Señor Jesucristo, que es el sol de justicia, el sol de justicia, el Señor Jesucristo, no una estrella creada en el cielo, Dios mismo, el creador del sol, estando en su camino para ir a Jerusalén, para hacer el sacrificio que él iba a hacer para quitar el pecado de su pueblo, esa obra que Dios el Padre le había dado a él, que él cumpliese. Él estaba yendo en camino a Jerusalén para derramar su sangre, para quitar el pecado de su pueblo. Y ni sus amigos podían evitarlo y sus enemigos no podían apresurarlo, sus enemigos. Él estaba resuelto a ir a ese a Jerusalén para ser crucificado. Pero cuando oyó la voz del clamor de un pecador, de estos dos ciegos pidiendo misericordia, se detuvo, congeló en sus pasos para atender el clamor de estos hombres. ¿Qué misericordia, qué milagro. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca, nunca ignora y nunca rechaza la fe, el clamor de la fe. El clamor de la fe de un pecador buscando misericordia. Cuando una persona viene buscando misericordia. Bueno, quiero hablar de esto, del momento. Nos dice aquí en Mateo que habían dos hombres. En San Marcos fue inscribado a escribir del mismo evento, pero solamente habló de uno y lo nombró. Se llama Bartimeo, hijo de Timeo. Y en Lucas nos habla de otro que el Señor Jesucristo sanó de la misma ceguera entrando a Jericó. O sea que ese día que el Señor Jesucristo estaba pasando por Jericó, sanó a un hombre de entrada, a la entrada, y dos a la salida, dos hombres. Como dije, esto no es una contradicción, simplemente el libro de Marcos solo menciona uno de estos dos y le da el nombre de Bartimeo. Tres ciegos fueron sanados públicamente por el Hijo de Dios en cuando él estaba pasando por Jericó para llevar a cabo nuestra redención. Como leímos allá en Isaías 35, al comienzo del servicio, dile a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. El Señor Jesucristo es Dios. Él es Jehová manifestado en la carne. Cualquier persona que niega la deidad del Señor Jesucristo no conoce a Dios, aunque se diga testigo de Jehová. Por cierto, no es testigo de Jehová, es un mentiroso, es un falso. Solamente aquellos que conocen al Señor Jesucristo como el Dios único y verdadero conocen a Dios. Él es Jehová manifestado en la carne, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, estos tres, uno son. O podríamos decir uno es. Tenemos estos milagros realizados por el Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, en su camino a la cruz para dar vida, para dar su vida como sustituto por su pueblo. Y tenemos en esta figura el Evangelio. Estos milagros que hizo el Señor Jesucristo no están simplemente para informarnos acerca del poder del Señor Jesucristo. Es cierto que aquel que creó el cielo y la tierra, que creó al hombre, el que creó los ojos, puede darle vista a ese ojo, ¿no es así? Él es el creador de todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y no se pretende meramente enseñarnos que debemos mirar al Señor Jesucristo como el gran médico para sanar nuestras enfermedades corporales. Aunque esto sea así, el Señor Jesucristo es el que sana todas nuestras dolencias y Él es el que sana estos cuerpos. Pero estos grandes milagros son ilustraciones que proclaman el Evangelio de la libre gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios, el Espíritu Santo, nos habilita para ver esto, para ver que esto está hablando del Evangelio, para ver que esto nos está hablando de la vista espiritual. Todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo en el ámbito físico hablan del ámbito espiritual, donde el Señor Jesucristo da ojos a los que están ciegos espiritualmente hablando. Estaba yo pensando, antes de comenzar el servicio, estaba yo pensando en esto. ¿Qué tal si todos estuviéramos físicamente ciegos? Imagínate por un momento que todos estuviéramos físicamente ciegos. Que todos en todo el mundo estuvieran físicamente ciegos. No habría ninguna diferencia, ¿verdad? Todos estamos ciegos. Dicen que el topo está ciego, ¿será? El topo está ciego. ¿Crees que un topo se topa con otro topo? Y empieza a hablar de que puede ver. Los dos están ciegos. Pero ¿qué pasa si una persona puede ver y empieza a describir lo que otros no ven? Empieza a describir colores. ¿Cómo le puedes describir a un ciego lo que es color verde? ¿Cómo le puedes describir a un ciego lo que es la salida del sol o la puesta del sol? ¿Cómo se lo puedes describir? Solamente puedes describirlo. Puedes hablarlo y decir, esto es lo que yo veo. Esto es lo que yo veo diferencia de colores. Hay colores. Colores es una cosa que existe. Y el ciego te está oyendo y dice, pues si tú dices que sí, bueno. Pero si otra persona lo confirma y dice, yo también ya lo viví, sé que colores existe. Hay colores, hay diferencia de colores. Dirá el ciego, pues parece que lo que están diciendo es verdad. Hay diferentes colores. El sol se ve de una manera, la luna se ve de otra manera. Lo sé porque me lo dicen, porque nunca lo he visto. La persona que está ciego espiritualmente, está ciego y no puede ver la gloria del Señor Jesucristo. No puede ver la hermosura del Señor Jesucristo. No ve atractivo en el Señor Jesucristo, porque está ciego espiritualmente. Pero esa persona que está ciego espiritualmente, oye que una persona diga que el Señor Jesucristo es hermoso. Que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Y dice el ciego, no lo veo. Pues dice el creyente, es así. Y dice otro creyente, es así. Entonces es cuando el ciego sabe que está ciego. ¿No es así? Es entonces que oye que personas dicen, hay colores. No lo sabía, no estaba enterado, tú lo dices. Otro le dice, hay colores. No estaba yo enterado, tú lo dices. Pero por fin lo oye y dice, pues, ahora entiendo que estoy ciego porque yo no veo colores. Yo no veo eso que tú dices. Cuando viene la palabra de Dios, el Evangelio, entonces es que la persona sabe que está ciego. El hombre está contento en sus tinieblas, es lo que estoy diciendo. El hombre está contento en su miseria. Tiene su religión falsa y está contento en su religión falsa. Y todos los demás están en su religión falsa y están contentos. El mundo no puede, el hombre espiritual no puede ver las cosas que son del Espíritu. El hombre muerto espiritualmente no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios. Se han de discernir espiritualmente. Pero cuando oiga que hay vida en Cristo Jesús, hay vida espiritual, podemos ver, podemos oír, podemos gozar, entonces es cuando entiende, yo no tengo vida. Ahora escuchen. Dios, el Espíritu Santo, es el que nos habilita para verdaderamente entender que por naturaleza somos ciegos. Ciegos espiritualmente. Y es a través de la palabra de Dios. Es a través del oír. Esa misma ilustración que di de lo físico es exactamente así en lo espiritual. Dios, el Espíritu Santo, hablando por la palabra de Dios, nos enseña que estamos ciegos. Que estamos ciegos espiritualmente. Cuando oyes de el que no conoce al Señor, no le ha sido dado ojos para ver, dice, yo no lo veo. Entonces, cuando no lo veas, entonces debes saber que estás ciego. Debes saber que estás ciego. Eso te debe de poner en miseria. En miseria. Así como estos pobres mendigos. Cristo es el que hace este milagro. Cristo es el que da vista a los ciegos. Cristo vino a este lugar de maldición. Cristo vino a este mundo de maldición, que está bajo la maldición de Dios por el pecado. Cuando Dios creó al mundo, el universo, al hombre y todo lo que en él está, Dios dijo, es bueno. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y todos nosotros pecamos en nuestro padre Adán, y entró la maldición sobre esta creación, y todos nacemos en este mundo bajo la maldición de la ley. Maldición, estamos bajo la maldición de Dios. ¿Saben? Este pueblo Jericó, da el caso que también estaba bajo maldición. Allá en el libro de Josué, ustedes se acordarán, no sé si se acuerdan o no, pero vean allá en Josué capítulo 6. Josué 6, 26. Josué había derrotado a Jericó. Ustedes se acuerdan, marcharon alrededor de la ciudad 6 días. Y al séptimo día las murallas cayeron, se derrumbaron. Y pasó el pueblo de Israel y derrotaron a Jericó. En aquel tiempo, dice Josué 6, 26, en aquel tiempo hizo Josué un mandamiento, diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y lo que él dijo se hizo. Porque años después, en Primera de Reyes capítulo 1, perdón, Primera de Reyes capítulo 16, versículo 34, precisamente eso es lo que pasó. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Parece que Josué era el que estaba maldiciendo. Jehová habló por Josué y maldijo esta ciudad de Jericó. Escuchen, este mundo está bajo la maldición de Dios. Dios va a destruir todo lo que podés ver y tocar. Todo lo creado. Un día Dios va a destruir este mundo. Viene la ira de Dios sobre este mundo. Este mundo está bajo maldición. Y lo que quiero establecer aquí es que el eterno Hijo de Dios, así como vino a esta ciudad de Jericó, que estaba bajo la maldición de Dios, también nuestro Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, vino a este mundo. Vino a este mundo para salvar a su pueblo escogido. así como él vino a Jericó y mostró misericordia sobre estos ciegos, el eterno Hijo de Dios viene a este lugar, a su pueblo. Su pueblo, que antes de conocer a Cristo están en tinieblas, en su estimación y correctamente están bajo la maldición de Dios. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no debes pensar que Dios te ama. Debes saber que la ira de Dios está sobre ti. Esto debes pensar. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Y tú no puedes saber que Dios te ama, a menos a que tú ames a Cristo Jesús. Si tú amas a Cristo Jesús, es decir, si al oír el Evangelio Dios ha derramado su amor, el amor de Cristo Jesús en tu corazón, de tal manera que tú amas a Cristo Jesús, amas su Evangelio, no cambiarías nada, que Él tenga toda la honra y la gloria, si tú amas al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él primero te amó a ti. Él primero te amó a ti y vino a este mundo de maldición para darte ojos para ver, para recibir el testimonio de Dios y recibir tu vista. Todas las bendiciones de la gracia de Dios vienen a los pecadores porque Cristo fue hecho maldición. Cristo fue hecho maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué fue hecho maldición él? Para que nosotros, su pueblo escogido, amado, su pueblo redimido, su pueblo particular, él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y él sufrió como maldición, colgado en un madero, desechado de los hombres y desechado de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Dios da ojos para ver, no es simplemente que está usando algo que está en el hombre, es una nueva creación. Estoy tal vez has visto una persona que nace ciego, no tiene ojos. Muchos que son ciegos tienen ojos pero no pueden ver, pero hay algunos que no tienen ojos. Para que puedan ver, tienen que dársele ojos. ¿Saben qué nos dice la palabra de Dios? Que el ojo que ve y el oído que oye, ambos son de Jehová. Ambos son de Jehová. Dar vista a un hombre que no tiene ojos significa una nueva creación. Y cuando Dios da vida, cuando Dios da vista a un pecador para poder ver, esto es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Conocer a Dios en Cristo Jesús. Tomás dijo: mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. ¿Puedes tú decirle al Señor Jesucristo: tú eres mi Dios? No hay otro Dios. No tengo otro. Tú eres mi única esperanza. No tengo esperanza en mí mismo, no tengo esperanza en mis obras. Tú eres Dios. Tú puedes decir esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben qué dice Cristo de ti? Bienaventurado eres. Bendito de Dios eres. ¿Por qué? Porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto te dio ojos Dios para que tú veas. Ahora, tenemos también este pasaje, una conducta admirable de estos ciegos. Conducta admirable de estos ciegos. Ellos estaban en el camino pidiendo. ellos se interpusieron en el lugar donde iba a pasar Cristo Jesús. ¿Qué tal si se quedan en su casa ese día? ¿Qué tal si se quedan en su casa? ¿Saben qué es lo que me lleva a decir? Es bueno estar aquí en este lugar. Es aquí, por la gracia de Dios, donde vamos a hablar de Cristo Jesús. Es aquí donde Cristo Jesús dice que Él va a estar. Donde dos o tres están congregados en nombre, ahí estoy. Es aquí donde Él ha prometido manifestarse a su pueblo. Es bueno, por tanto, estar aquí bajo el sonido de la predicación de la palabra, porque estos hombres estaban donde Cristo iba a pasar. No estaban donde Cristo no iba a pasar. Ellos estaban ciegos, pero se pusieron donde Cristo iba a pasar. Y dice una persona, pastor, yo no veo eso, todavía yo no veo eso. No conozco a Dios, no conozco al Señor Jesucristo. Bueno, tengo más esperanza por ti que por una persona que no viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Yo no puedo dar vida, yo no puedo dar fe. Dios lo da. Pero Él lo da mediante los medios que Él ha determinado, mediante la predicación de su palabra. Es bueno encontrarse en el camino de los medios que Dios ha ordenado. Dios ha ordenado salvar a su pueblo por la locura de la predicación. Dice, bueno, yo voy a sentarme en mi casa y voy a empezar a leer libros. Puedes hacerlo. Y no digo no lo hagas. Lee libros. Pero Dios ha dicho esto. No es, y cuando dice, estás diciendo que Dios no puede salvar a una persona que lee libros. No, Dios puede salvar. No estoy limitando a Dios. Dios puede utilizar. Pero al leer la palabra de Dios, estamos leyendo los mensajes del apóstol Pablo, los mensajes de Pedro. Pero ¿qué es lo que Dios ha dicho que va a hacer? Él dijo que Él va a revelarse por la locura de la predicación. Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Va a venir una persona a sentarse, a escuchar la palabra de Dios. Y si Dios le complace, si a Dios le place hablar a un hombre, lo hace por la boca de un hombre. Un pecador, una persona que no es digno, estoy hablando de mí mismo, consciente de mi debilidad, consciente de mi pecaminosidad, pero si Dios se digna hablar a una persona, lo va a hacer por un hombre, hablando la palabra de Dios. Una persona que Él haya enviado. Es bueno estar en el camino que Dios ha determinado. Ellos vinieron. Ahora, vemos también aquí en este pasaje la fe de estos hombres ciegos. La fe. Si regresamos allá a Mateo capítulo 20. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, habría grandes multitudes que le estaban siguiendo. Pero ¿saben qué era la diferencia entre ellos y estos dos hombres mendigos? Ellos no tenían necesidad. ¿Tienes necesidad? Él suple todas nuestras necesidades. El problema con esta gente que le estaban siguiendo por curiosidad, o le estaban siguiendo por los panes, le estaban queriendo por entretenimiento, querían ver milagros, pero no tenían necesidad ellos mismos. No puedes venir aquí de parte de otra persona. No puedes oír de parte de otra persona. Tienes que oír por ti mismo. ¿Tienes tú necesidad? ¿Eres tú pecador? ¿Necesitas tú de la misericordia de Dios? Yo necesito de la misericordia de Dios. Muy pocas personas creyeron en Jesús como el Cristo. Muy pocos vinieron. a él, creyendo en él. Muchos vieron sus milagros. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios, no creyeron. Vieron milagros, pero no fueron salvos. Tal vez hayas pensado, si pudiera yo ver un milagro, si pudiera yo ver un ángel. Si, personas ven, dicen que hay aparición de ángeles y ahí se va la multitud de gente tras ese ángel. ¿Y qué? ¿Y qué? Se ven visiones y se van tras. ¿Y qué? ¿Te puede salvar esa visión? En ninguna manera. Pedro, hablando de la visión que él tuvo, que está escrito en la palabra de Dios en el monte de Transfiguración, él dijo: nosotros vimos su gloria cuando el Señor Jesucristo estaba parado delante de ellos y de repente su rostro brilló como el sol al mediodía. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Santiago. Y Pedro no sabía qué decir y dijo: pues bueno, estar aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para... Cuando aparecieron Moisés y Elías junto al Señor Jesucristo, ellos estaban hablando de la partida o de la muerte que él iba a cumplir allá en Jerusalén. Porque sin la muerte del Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿de qué sirve hablar de otra cosa? Pero Pedro dice, no sabía qué estaba diciendo. Y él dijo, vamos a hacer una enramada aquí para Elías, otro para Moisés. Y vino esa voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. A él oíd. Este es mi hijo. A él presta atención. Él tuvo visión. ¿Y saben qué dijo Pedro allá en su carta? San Pedro dijo, nosotros tenemos palabra profética más segura. Más segura que una visión. ¿Y cuál es esa palabra profética más segura? Donde puedes colgar tu alma eterna y vivir en paz. Tener paz con Dios. ¿Dónde está esa palabra profética más segura? ¿La tienes en tu mano? ¿Tienes una Biblia? Esa es la palabra profética más segura. Más segura que una visión. Una visión... Hay visiones engañosas. Hay visiones engañosas. Aquí está la verdad. Aquí cuelga tu esperanza. Lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no van a pasar. Muchas personas vieron milagros y no creyeron. Pero aquí tenemos estos dos hombres que nunca habían visto ni siquiera un milagro del Señor Jesucristo, pero ellos oyeron. La fe viene por el oír, no por la vista. La vista espiritual es don de Dios también, pero la fe viene por el oír. Alguien estaba contando, alguien estaba diciendo a estos hombres, ahí está Jesús. Oímos que sanó una persona a la entrada de Jericó. Sanó una, es el... ¿Será este de quien dice Isaías, esforzaos, viene vuestro Dios, cuando Dios se manifieste, los ojos de los ciegos serán abiertos? ¿Será esto? ¿Y sabe qué? Dios obró un milagro en su corazón, antes de que obre el milagro de su vista. Ellos creyeron que Jesús era el Cristo. Ellos dijeron, Jesús, Señor. Ellos le reconocieron como Señor, dueño absoluto, Rey de reyes, Señor de señores, Hijo de David. Ese es el título del Cristo, del Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento. Dice, ten misericordia de nosotros. Ellos vinieron sobre la base correcta delante del Hijo de Dios. Cuando venimos delante, Él vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la necesidad que tienes? La gente le reprendía. La gente le dijeron, cállate. Ellos estaban diciendo, Señor, y reconocieron su deidad, su poder, y ellos lo vieron como Salvador, el único que tenía posibilidad, él era el único en el que ellos esperaban. Noten aquí, los hombres estaban diciendo, cállate. La gente les reprendía para que callasen, pero ellos clamaban más. Voy a ser breve aquí. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo comienza de veras a operar en la vida de una persona, esa persona lo va a inquietar de tal manera que no le importa lo que diga el resto del mundo. Yo voy a venir a Cristo, yo tengo que tener a Cristo. Personas que supuestamente conocen al Señor Jesucristo, que han sido buenos cristianos, entre comillas, cuando el Espíritu Santo los aprende, cuando el Espíritu Santo los agarra, ellos van a venir y otras personas tal vez se inquieten y se incomoden y empiezan a decir, cállate, cállate, no causes conmoción. Pero estas personas van a decir, déjame, yo voy a seguir clamando porque yo tengo necesidad. Dijo el Señor Jesucristo esto. Él dijo en Mateo, él dijo Mateo 11, 12, que el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Saben qué significa esto? Una vez que el Espíritu Santo ha agarrado la atención de uno de sus hijos de Dios, no lo va a soltar. Esa persona va a hacer lucha. Va a hacer lucha libre. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Jacob. ¿Se acuerdan Jacob 32? Perdón, Génesis 32. Jacob estaba viniendo a una cruz en el camino. Y ya no tenía nada en qué apoyarse Jacob. Su nombre es tramposo. Uno que siempre se las ingenia para salir con la suya. Pero ya no tenía más estribos en qué apoyarse. Y llegó a esta condición y nos dice que él se apareció el ángel de Jehová. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Antes de su encarnación. Y él luchó con él hasta que rayaba el alba. Y el ángel del Señor le dijo, suéltame, porque ya raya el alba. Y él dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Yo he oído de ti, he oído de ti, he oído, pero no tengo la bendición todavía. Y le tocó. Y le desencajó el muslo. De ahí en adelante ya no caminaba igual. O sea, había una diferencia en su andar. Pero ¿saben qué? Le dijo, tú ya no te vas a llamar Jacob. Ya no te vas a llamar tramposo, usurpador. Yo te doy el nuevo nombre, príncipe de Dios, Israel. Has luchado. Es la fe que se aferra al Señor Jesucristo. Somos guardados por el poder de Dios. El creyente viene a Cristo Jesús. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con esa mujer, esa pobre mujer sirofenicia, el Señor Jesucristo le llamó perro. Le dijo, no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo eche a los perros. No puedes ver allá la lucha de esta mujer que se aferra al Señor Jesucristo. Y dijo, es verdad, yo soy un perro. Pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Yo estoy buscando migajas de misericordia. Si yo tuviera migajas de misericordia, seré salvo. Si tan solo pudiera yo tocarlo. No se van a dar por vencidos. Van a seguir viniendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen necesidad. No hay otro. Hoy es el día. Está pasando hoy. No puedo esperarme hasta mañana. Estaba yendo camino a la cruz. Si voy a oír la voz del Señor Jesucristo que me dice, ten lo que tienes, tiene que ser ahora. Ahí vemos la premura. Ahí vemos la necesidad de venir hoy. Tiene la persona en su mente, bueno, voy a arreglar esto en mi vida, voy a empezar a dejar de hacer estos vicios y luego voy a venir al Señor Jesucristo. No digas esto en tu corazón. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. No digas quién subirá al cielo, esto es para descender a Cristo. No digas tengo que hacer esto o lo otro. ¿Qué dice el evangelio que estamos predicando? Que si creyeres en tu corazón, hoy mismo, ahora mismo ven al Señor Jesucristo. Ahora es cuando está pasando. Si tiene necesidad, clama a Él. Desde el lugar donde estás, en la miseria en la que estás. Señor, Hijo de David, he oído de ti. Tú eres Dios. Tú eres el que puedes darme la vista. Sálvame. No puedo ver la gloria sin que tú me des la visión. Sálvame hoy. Sálvame hoy o muero. Sálvame mientras que se dice hoy. Viene el día de mañana, la eternidad del mañana, cuando no hay esperanza. Así como cae el árbol, así se queda. Y así como sale la persona de este mundo, así va a ser por toda la eternidad. Sea el justo, justo todavía. Y el impío, impío todavía. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Regresando ya a Mateo. Mateo capítulo 20. Vino a ellos el Señor Jesucristo, deteniéndose Jesús. Qué misericordia, qué compasión. Él se detiene para salvar, para mostrar misericordia. Los llamó y les dijo, ¿qué quieres que yo os haga? Aquí conviene ser muy honestos con el Señor Jesucristo. Aquí conviene ser muy honestos con el Señor Jesucristo, porque Él sabe lo que somos. Él sabe nuestra condición. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿De qué tienes necesidad? ¿Necesitas nada más una curita? Tu problema es una problemita chica y solamente necesitas una ayuda, una mano. ¿O necesitas un salvador completo? ¿Qué necesitas? Aquí conviene que digas exactamente cuál es. Estos hombres estaban ciegos. Y sabía que esa era su necesidad. Yo necesito ver. Oigo de la hermosura del Señor Jesucristo y no lo veo. Oigo que estás aquí, pero no te veo. Quiero verte. Ellos dijeron, Señor, sean abiertos nuestros ojos. ¿Por qué lo hace el Señor Jesucristo? Por su compasión. No porque te lo debe. Por su gracia. Por su gracia. Si Él te da vista, si Él te da vida, no es por la manera que se lo pediste. No por la elocuencia con que se lo pediste. Él por su compasión, por su gracia. Si tan solo pudieras conocer tu condición. Si tan solo pudieras clamar a Él, Señor, ten misericordia de mí. Él tendrá misericordia. Todo aquel que invocare será salvo. Que el Señor bendiga su palabra.